Legados del pasado.
Testimonios del presente.
El traidor de Praga, la novela del cineasta, periodista y escritor cubano-sueco Humberto López y Guerra, es, sin temor a exagerar, uno de esos libros que cautiva al lector desde la primera hasta la última página. El autor nos lleva por el laberinto que representaron los últimos días del comunismo en el bloque soviético, en el radio de influencia de Moscú que entonces llegaba hasta Cuba. La novela, que combina la ficción con la realidad, es un testimonio y a la vez una denuncia de lo que fueron los sistemas totalitarios de Europa Oriental y lo que sigue siendo el régimen de los Castro en Cuba. Freddy Valverde les acompañará a lo largo de este programa. Espero que lo disfruten, amigos. En El traidor de Praga todo se desarrolla a una velocidad vertiginosa. Hay muchas imágenes, casi como si de una película se tratara. Humberto López y Guerra transporta al lector sin atropellos de Praga a Washington, para aterrizar luego en el lejano Yemen del Sur, y casi sin hacer maletas lo dispara a Madrid, para después viajar a La Habana y acto seguido despertar en Berlín, para saltar a Ginebra, desayunar en Panamá y empezar otra ronda de periplos llenos de intriga, tensión y suspenso. En entrevista telefónica con Radio Praga, tras la reciente presentación del libro en España, Humberto López y Guerra revela cómo empezó la historia de El traidor de Praga.
La novela empecé a fraguarla desde hace ya bastantes años, y hace unos 7 u 8 años, pues terminé la primera versión. Cuando la leí, me di cuenta que faltaba algo, y ese algo era Cuba. La imagen que yo tenía era de la Cuba del 68 que yo había dejado. Entonces, claro, eso no compaginaba con la realidad que era la Cuba de hoy. Y entonces, precisamente por ese problema, yo dejé la novela a un lado, y de pronto un día, por esas cosas que suceden en política y con respecto a Cuba, siempre dando sorpresas para aquí y para allá, vuelven a permitir que los cubanos que estábamos fuera podíamos regresar nuevamente a Cuba. Estuve durante un periodo de 2 años y medio yendo, reuniendo material, y una vez ya terminado con ese material, pues entonces sí me volqué a rehacer El traidor.
El título de la novela, El traidor de Praga, no pasa desapercibido. Llama la atención, como mínimo por la serie de acontecimientos históricos que han marcado a esta ciudad europea, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, la primavera de 1968 y la revolución de terciopelo de 1989. A pesar del movimiento constante de los personajes por diferentes partes del mundo, Praga se mantiene casi omnipresente. Humberto López y Guerra dice que su fascinación por Franz Kafka fue la que le condujo sus primeros pasos a la capital checoslovaca.
Mi primer encuentro con el mundo comunista, después de haber vivido al menos un año en Alemania, fue precisamente visitar a Praga. Tenía amigos íntimos que también habían sido becados. Debo decir también que para mí Praga fue un encuentro, desde el punto de vista de la literatura, fue un encuentro muy, muy importante, porque yo era un fanático de Kafka. Para mí Kafka significaba mucho, y entonces el poder estar en Praga, recorrer por la Praga vieja, los laberintos, las pequeñas callejuelas donde vivía Kafka y todo esto, para mí aquello fue muy importante como artista, como cineasta y como escritor.
Para sorpresa de Humberto López y Guerra, Kafka no fue lo único con lo que topó en la convulsa Praga del año 1968. Ocurrió algo que cambió su vida para siempre.
Uno, en toda novela que escribe, pues uno a veces pide prestado de su propia vida algunas facetas, algunas cosas, para llenar, digamos, la trama de una novela. Y en mi caso, la historia, digamos, de que yo estuve viviendo en Alemania Oriental y viajé a Praga, precisamente en el año 1968, cuando la primavera de Praga estaba, digamos, en ebullición. Y estuve muy cerca de la invasión de la Unión Soviética y de los países del Pacto de Varsovia a Praga en el 68. Eso para mí fue un golpe violento, terrible, porque yo realmente, por muchas razones, pero pensaba que aquello no podía suceder, y sin embargo sucedió. Se volvió a repetir la historia de Hungría, y nosotros pensábamos que Cuba, Fidel Castro iba a reaccionar de una forma a favor, digamos, de la primavera de Praga, y ahí fue el famoso discurso de este señor donde arremetió contra las fuerzas progresistas de la primavera de Praga, contra Dubček, etcétera. Esto para mí fue un golpe tan grande que fue la razón, digamos, principal por la cual yo decidí no regresar a Cuba y exiliarme, porque fue lo decisivo, el momento decisivo, la espoleta para abandonar Cuba, que fue una cosa también muy dolorosa, porque el exilio siempre es algo muy doloroso, pero ese fue el pistoletazo, digamos.
En El traidor de Praga, la realidad y la ficción caminan de la mano, se mezclan, se funden. Aparecen protagonistas reales de las desaparecidas nomenclaturas comunistas del otro lado de la cortina de hierro, políticos latinoamericanos, así como los personajes creados, pero que se sitúan en calles y edificios reales de Praga y de ciudades alemanas, francesas, españolas y cubanas. Para Humberto López y Guerra, esto representó todo un desafío, por la importancia de la precisión de los datos históricos y geopolíticos, sin olvidar mencionar los sofisticados métodos de trabajo de los diferentes servicios de inteligencia que actúan y se enfrentan todavía al final de la Guerra Fría.
El trabajo de mezclar esos dos elementos equivale a que tú tienes que ser muy cuidadoso con todo lo que escribes, porque hay un convenio entre el escritor y el lector, donde desde el principio el lector dice, bueno, voy a leer esta novela y me la voy a creer. Y en el momento en punto que el escritor haga un pequeño error, al menos yo como lector me pasa eso, pues se me desmorona un poco la historia y pierde la historia credibilidad. Eso fue para mí una cosa muy importante desde el principio. Claro que todo escritor, como te decía anteriormente, roba, presta cosas de que le han sucedido, escenas que ha vivido, y las vierte después de una forma literaria en la ficción de la forma en que más o menos quiera. Esto, desde un punto de vista puramente literario, es un ejercicio. Desde el punto de vista sentimental es muy difícil, porque a veces es desgarrador. Es decir, revivir una parte de tu vida, mezclarla con una ficción, es un trabajo también doloroso. Y a veces, cuando estás escribiendo, hay momentos en que realmente yo me sentía mal, porque un poco vivía en mi propia carne lo que le estaba pasando a los diferentes personajes que participaban de la trama, pero también al mismo tiempo participaban de esa historia de la cual yo también había sido partícipe.
El lector del Traidor de Praga se sumerge en un mundo de intrigas, donde reina la desconfianza, los entresijos del espionaje internacional y la defensa de objetivos e intereses políticos del agonizante bloque socialista que cortan la respiración. Durante la reciente presentación del libro en España, algunos de los críticos hablaron de que se trata de una novela negra, otros dijeron que es un thriller y terceros que es un testimonio que saca a la luz las prácticas de la desaparecida dictadura soviética al tiempo que denuncia la actualidad de Cuba.
Cuando yo estuve tratando de trabajar la trama, mezclar precisamente la historia con la realidad con la ficción, yo siempre he tenido muy presente los trabajos que iniciaron Forsyth o Follett con El Chacal o La Gran Aguja, respectivamente, que fueron dos escritores que gracias a su formación periodística introdujeron en la novela de espionaje el uso dramático de los acontecimientos históricos, combinando la novela testimonio con el thriller político. Para mí esa es más o menos la definición desde el punto de vista literario. Yo creo que está más cerca de ese tipo de literatura donde faction, es decir, ficción que al mismo tiempo está ligada con la realidad y claro, dando una forma de thriller político.
Si bien el libro El traidor de Praga nos pone al tanto de la desaparición de la cortina de hierro, apunta directamente hacia Cuba, cuyos gobernantes siguen dando tumbos políticos y económicos en detrimento de la nación.
Yo pienso que la verdadera debacle, no solamente ideológica, sino yo creo la debacle moral del régimen de los Castro, se inicia precisamente con la caída del muro de Berlín definitivamente, pero ya en el 68, cuando Cuba se pone de pie juntillas al lado de la Unión Soviética, negando o renegando de alguna forma lo que la Revolución Cubana fue en sus inicios, ahí ya empieza la debacle moral. Yo estoy refiriendo no solamente al desastre económico que ya todo el mundo conoce y al desastre político, sino también al desastre moral. Cuba se va sumiendo en una especie de país totalmente extraño, aislado, una especie de Corea del Norte tropical, pero al mismo tiempo infectada de un capitalismo salvaje que precisamente ellos están dispuestos o están necesitando hacer para sobrevivir, ya no sobrevivir como sistema o sobrevivir como ideología, sino sobrevivir como seres humanos, que es lo que sucede actualmente en Cuba.
La novela El traidor de Praga ofrece un testimonio de uno de los momentos más densos del siglo XX, la caída del muro de Berlín y del bloque socialista y su repercusión directa en el régimen de Cuba. Al tiempo que desde esa perspectiva invita a indagar en la actualidad cubana, y como adelantara Humberto López y Guerra a Radio Praga, este será el tema de su próxima novela. El traidor de Praga seguirá viajando. Para finales de año se planea su presentación en Nueva York y después en Miami.